Hoy en Error 418, el pendrive se despide, pero las alternativas ya están aquí. Además, Linux Mint cambia su estrategia. Intel vuelve a alejarse del código abierto. Y una alerta desde México. ¿Estás seguro de que nadie está usando tu identidad? Hablaremos de los peligros de los datos biométricos y por qué las filtraciones en instituciones mexicanas son tan comunes como preocupantes. Comenzamos. Durante más de 2 décadas fue el rey para mover objetos, archivos, entre computadoras. Pero en 2026, el pendrive se ha quedado atrás. Sus capacidades ya no bastan frente a los videos en 4K o sesiones de fotos en crudo con más de 50 gigabytes. Además, los portátiles y tablets modernos han eliminado el puerto USB-A, haciendo incómodo su uso. ¿Qué lo sustituye? Tres opciones. Primero, los SSD externos con USB-C o Thunderbolt, que esto resulta ideal para los profesionales. Las tarjetas microSD de alta velocidad para móviles y cámaras son una segunda alternativa. Y tercero, la nube, que permite acceso y colaboración desde cualquier lugar, aunque requiere conexión. Y para mucho espacio, pues sí se requiere una suscripción mensual. El pendrive no ha muerto del todo. Sigue siendo útil para instalar sistemas, pero su reinado ha terminado. Linux Mint se toma su tiempo. Cambiamos de tema para hablar de Linux Mint, una de las distribuciones más queridas por quienes se inician en el mundo Linux. Su equipo acaba de anunciar un giro importante. Van a alargar su ciclo de desarrollo. Hasta ahora, solían lanzar dos versiones por año, una en junio y otra en diciembre, al estilo de lo que hace Ubuntu, por ejemplo, o lo que ha adoptado desde su versión 25.02 LibreOffice. Este ritmo frenético, el de dos versiones al año, les obligaba a priorizar la rapidez sobre la innovación. La nueva estrategia consiste en tomarse más tiempo entre versión y versión, quizás hasta 9 meses o un año, digamos que más al estilo de Debian. ¿Por qué? Bueno, pues según sus desarrolladores, quieren ganar margen para incluir cambios más ambiciosos, pulir la experiencia de usuario y, sobre todo, garantizar que cada lanzamiento sea realmente estable. Insisto, al modo de Debian. Linux Mint siempre se ha caracterizado por ser la distribución que funciona sin sorpresas. Alargar los ciclos también beneficia a los usuarios que no quieren estar actualizando cada 6 meses. La próxima versión Linux Mint 23 promete ser un salto importante, pero tendremos que esperar un poco más de lo habitual. Eso sí, la paciencia en el software libre casi siempre trae recompensas. Y bueno, vemos Como Linux Mint cambia de un esquema al estilo de Ubuntu con dos versiones anuales programadas en fechas específicas o en meses específicos, a un esquema más parecido al de Debian, que más que regirse por tiempos, pues lo que busca es, sí, con un estimado de cuánto tiempo desarrolla, en cuánto tiempo se deliberará la próxima versión estable, pues le da prioridad a la estabilidad y la seguridad, y no lanza la nueva versión hasta que se ha conseguido ese objetivo. Ambas opciones tienen pros y contras. ¿Tú cuál prefieres? ¿O será que en algunos casos valga más la pena apostarle a la estabilidad y la seguridad, en tanto que en otros casos, quizás dependiendo del tipo de programa, sea interesante mantener los esquemas programados con dos versiones anuales? Creo que cada cosa tiene su lugar y sus objetivos. Finalmente se trata de proyectos comunitarios con pues una administración también común, abierta, y que pues las comunidades se conocen y toman sus decisiones a partir de sus propias experiencias. Bueno, vámonos con la siguiente nota, que ya será un poco amarga. Bueno, pasemos entonces a una noticia que ya no es tan optimista. Se trata de Intel, la gigante de los procesadores, de la electrónica, que ha vuelto a las andadas. Nada que sea para sorprenderse, ¿verdad? Una compañía que se beneficia del apartheid, pues no podemos esperar menos que lo que hoy les traigo para compartirles. Y es que Intel, que arrastra graves problemas financieros y que tan solo hace algunos meses fue parcialmente nacionalizada por el gobierno de Estados Unidos para evitar su bancarrota, ha decidido archivar varios de sus repositorios de código abierto en GitHub. Entre los proyectos eliminados o puestos en modo de solo lectura, se encuentran varios relacionados con inteligencia artificial y aceleración de hardware. Esto es muy significativo. Hasta hace poco, Intel era uno de los mayores contribuyentes al kernel de Linux y a herramientas como OpenVINO para inteligencia artificial. Pero ahora, ante la presión de sus accionistas, principalmente, ¿verdad? Esos mismos que, bueno, en fin, ante la presión de estos señores y la necesidad de generar ingresos inmediatos, que bueno, eso se entiende, parece que están optando por un modelo de negocio mucho más cerrado, guardándose para sí los desarrollos más valiosos. Y pues resulta que no es la primera vez que Intel da bandazos con el software libre. En el pasado ya había abandonado proyectos como el firmware ME abierto o el soporte para ciertas tarjetas inalámbricas. La comunidad Linux ha respondido con decepción, porque Intel era considerado de los buenos, entre comillas. Yo no lo considero así por su participación en el apartheid, pero bueno, pues algunos tal vez un poquito ajenos a cuestiones pues que nos deberían importar en primerísimo lugar, pues lo veían nada más desde el punto de vista técnico. Y bueno, lo veían como los buenos frente a Nvidia o Qualcomm, que definitivamente no quieren saber nada, por ahora al menos, de lo que es el código abierto. El temor ahora es que otros fabricantes sigan el mal ejemplo, debilitando el ecosistema abierto en un momento clave para la inteligencia artificial. Intel dice que es un reajuste temporal, pero los precedentes no nos invitan a ser muy optimistas, que digamos. ¿Cómo la ves? ¿Qué pensar de una empresa como esta que se asienta en territorios ocupados y participa en el apartheid? ¿Te sorprende su decisión de traicionar sus participaciones en proyectos de código abierto? Para mí no es ninguna sorpresa. Bueno, vámonos al final. Alerta en México. CURP, datos biométricos y filtraciones recurrentes. Cerramos esta cápsula con este tema que pues nos toca de cerca, quienes vivimos en esta geografía que todavía se llama México. Se ha hecho viral un caso de un joven que descubrió que su CURP, para quienes nos escuchen desde otras geografías, esto significa clave única de registro de población. Bueno, este chico descubrió que ese registro suyo estaba vinculado a 11 líneas telefónicas que desde luego él no había contratado. Y esto ocurre justo cuando el gobierno mexicano impulsa el registro obligatorio de todas las líneas móviles. ¿Sí? Todos estamos obligados. Además, el plazo para vincular tu número de celular a tu CURP vence el 30 de junio del 2026. Las líneas no registradas serán suspendidas. Aquí cabe preguntar primero, bueno, ¿y quiénes registraron esas 11 líneas con el CURP de este joven? No hace falta pensar mucho. Alguien que no quería registrar líneas telefónicas vinculadas con su propio CURP. ¿Y quién pudiera estar interesado en registrar su línea telefónica cumpliendo con lo que marca la ley, pero usurpando a otra persona? Es decir, ocultando su propia identidad. ¿Serán delincuentes? Bueno, pues hasta aquí parece que esto del registro de celulares pudiera ser una medida razonable contra la delincuencia y el robo de identidad, aunque estamos viendo que, pues, de origen está mal diseñada, porque a partir del robo de identidad están registrando líneas que seguramente serán utilizadas para delinquir. Pero bueno, el problema de fondo es mucho más grave, porque el gobierno no solo está pidiendo tu CURP. En muchos procesos de registro, especialmente los más recientes, también están solicitando datos biométricos, es decir, huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso el patrón del iris. Bueno, y ay, pues qué bueno, ¿no? Es muy seguro. Ajá. A ver, ¿por qué esto podría ser peligroso? Bueno, pues porque los datos biométricos son únicos e inmutables. Si filtran tu contraseña, puedes cambiarla. Si filtran tu número de tarjeta, pues cancelas la tarjeta y sacas otra. Pero si filtran tu huella o tu iris, no te puedes cambiar el dedo o el ojo. No puedes obtener un nuevo iris o una nueva huella. Esa información te identifica para toda la vida. ¿Y si es utilizada para fines criminales? ¿Para cometer delitos como secuestros, extorsiones, fraudes? A ver, desarrollemos un poquito la idea. Una filtración masiva de datos biométricos permitiría a los delincuentes tener toda esa información tuya, Suplantar entonces tu identidad en sistemas de control de acceso físico, como en tu trabajo, por ejemplo, en tu banco o incluso en los accesos a aeropuertos. Podrían desbloquear tu teléfono en caso de que uses la huella o acceder a tu banca en línea si el sistema usa reconocimiento facial, por ejemplo. Y lo peor, tú no tendrías forma de demostrar que los datos originales son tuyos y que tú no los utilizaste para esos ingresos, porque la biometría no es un secreto, es una característica que dejas en cada superficie que tocas o en cada foto que publicas en redes sociales. Y es única, esa sí es única, no se puede falsificar. Entonces, ¿cómo demuestras que tú no hiciste algo que efectivamente no hayas hecho? Esto nos lleva a un punto clave que debemos añadir con fuerza: la frecuencia de filtraciones de datos en instituciones mexicanas. Lamentablemente, nos hemos ya acostumbrado a enterarnos de que una dependencia gubernamental perdió o expuso bases de datos completas, sea porque las filtraron desde dentro o porque hubo un acceso no autorizado a sus servidores. El INE, el SAT, la Secretaría de Educación Pública, el IMSS, Gobernación que controla la CURP, todos han sufrido incidentes en los últimos años, es más, en los últimos meses. En muchos casos, los datos filtrados incluyen nombres, direcciones, números de seguridad social y en alguna ocasión huellas dactilares. La sensación de que ya es común es precisamente lo más alarmante. Si hoy se recopila tu biometría para un registro de celulares, ¿qué garantías hay de que esa base de datos no termine en el próximo lote de información filtrada en Telegram o en la Dark Web o en Tepito, donde sabemos que se venden todas estas bases de datos? Recordemos el caso de Telcel, creo que fue en enero, como en la página donde supuestamente podrías registrar tu número celular de esa compañía, pues podías obtener con algún truco muy sencillo, sin ser un gran programador, es más, sin ser programador, podías obtener todos los datos de los clientes activos. Bueno, pues nosotros, como ciudadanos, somos quienes debemos estar alerta. La recomendación sigue siendo la misma. Revisa en el portal de tu operador qué líneas están vinculadas a tu CURP. Si encuentras alguna que no reconoces, repórtala de inmediato. Pero además, empieza a exigir transparencia sobre el tratamiento de tus datos biométricos. Ninguna medida de seguridad justifica que tu huella dactilar termine en manos de criminales porque una institución no supo protegerla o no quiso. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Yo sigo pensando en que debemos tramitar amparos colectivamente para no entregar nuestros datos biométricos a un gobierno inepto que ha demostrado no tener como prioridad la seguridad de nuestra información, que no le ha dado la importancia que merece, que recorta los presupuestos donde debiera realmente enfocar esfuerzos para adquirir tecnología, capacitación, para protegernos. Y más cuando en muchos casos hay vinculación tanto de las Fuerzas Armadas como de las diversas policías con el crimen organizado. Muchas veces se confunden el uno y el otro. Bueno, pues así es que llegamos al final de esta Nueva emisión, ya la número 40 de error 418, soy una tetera. ¿Cómo ves este asunto de la seguridad de tus datos, del registro de líneas celulares? Bueno, pues hoy repasamos lo que fue, lo que es, está viviendo el ocaso de las memorias USB y cuáles son sus herederos, la pausa estratégica adoptada por Linux Mint, la nota preocupante del cierre de Intel a proyectos de código abierto y esta nueva alerta mexicana que nos obliga a hablar de biometría y filtraciones. Cuida tus datos como cuidas tus llaves, porque hay puertas que una vez abiertas ya no se pueden volver a cerrar. Y con la tremenda corte de justicia del acordeón que nos cargamos, ¿qué defensa nos queda como ciudadanos? Bueno, nos seguimos escuchando. Yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables. Hasta la próxima.